5 minutos, seguimos con la segunda hora del programa y vamos a seguir teniendo de protagonista al agua. Vamos a hablar de la estación depuradora de Punta Hidalgo, que ya regenera el 100% de sus aguas para la utilización en el riego agrícola de la zona. También, como cada miércoles, vamos a hablar con el doctor José Alberto Muñoz de la Salud de Nuestros Ojos, y también vamos a hablar de alergias con un pediatra, pues porque si te paras a pensar, yo al menos cada vez conozco más gente que es alérgica a algo. Entonces vamos a hablar de este aumento de alergias y también cómo prevenirlas. Cuento que una buena noticia respecto a este tema sobre el agua, y es que la estación depuradora de Punta del Hidalgo ya regenera el 100% de sus aguas para la utilización en el riego agrícola de la zona, según datos de la empresa mixta Teidagua. Esto supondrá pues una reducción del impacto ambiental de esta actividad y también que los costes de producción de los agricultores de la zona se reduzcan. Así lo destacaba ayer el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Al otro lado de la línea tenemos a Braulio, que es gerente y director de Teidagua. Buenos días, Braulio.
Braulio Domínguez.
¿Qué tal? Buenos días. Actualmente, buenos días. ¿Qué volumen de agua regenerada se está produciendo actualmente y a cuántas hectáreas de cultivo más o menos beneficia?
Bueno, esto ha sido un proyecto que ha sido en fases. Inicialmente se había instalado una tubería de impulsión de 1,5 kilómetros de longitud para poder abastecer a los agricultores. Son unos en torno a 15 agricultores. Uh-huh. Para abastecer a 40 hectáreas. Es un proyecto que inicialmente en el año 2023 se inicia con la idea de la reutilización del agua de la depuradora Punta de Hidalgo para abastecer a la agricultura de Punta del Hidalgo. Es un área que está aislada en cuanto a la reutilización, porque sí es verdad que la depuradora de Valle Guerra pues abastece con agua reutilizada la zona de Valle Guerra, pero en la punta no llega a la red para poder a esos agricultores. Entonces la idea viene de ahí y de realmente reutilizar un recurso muy necesario para la agricultura.
Claro, que esto supone primero, hablábamos a los agricultores, ¿no? Que esto en costes económicos también les va a suponer un menor coste, ¿verdad?
Efectivamente, actualmente los agricultores de la zona pues están suministrados por agua o bien de Baltén o bien de aguas propias o aguas que pudieran adquirir en el mercado. Y en este caso son aguas que son más económicas, porque a día de hoy estamos simplemente suministrando agua a coste, ¿no? Por así uh-huh. decirlo.
Claro, que eso también es un impacto de sostenibilidad en la zona allí de Punta del Hidalgo.
Cumplimos con tres objetivos. Uno de sostenibilidad, por supuesto, porque al fin y al cabo también tenemos, al reutilizar el agua e ir directamente a agricultura, tenemos un vertido cero al mar del agua depurada. Por otro lado, también cumplimos con la economía circular en el sector primario al poder abastecer este agua a un menor coste. Y al fin y al cabo lo que cerramos el círculo de que la depuradora pues sea casi una factoría de agua más que una depuradora, donde realmente se trata el agua para verter al medio, ¿no? Uh-huh. Y junto con ello pues tenemos también unos proyectos dentro de la depuradora ambientales sobre también la afección y los beneficios que tienen sobre la flora y fauna de la zona por tener un recurso disponible para ello, ¿no?
Justo hoy en el programa estamos poniendo de protagonista el agua, en los recursos hídricos que tiene la isla de Tenerife. ¿Qué papel juegan, pues, por ejemplo, este tipo de estaciones, ¿no? Y este tipo de apuestas por la sostenibilidad en este sentido de recursos hídricos de la isla?
Bueno, es un papel muy importante el que está dentro de, además de la emergencia hídrica y del estrés hídrico que estamos sometidos en la isla, pues uh-huh. al fin y al cabo es la línea en la que se ha trabajado tanto desde el gobierno del Consejo Insular de Aguas, del gobierno regional y aquí en concreto del gobierno local, en el que la apuesta ha sido por intentar reutilizar el recurso en todas sus fases, ¿no? Aquí además tenemos una depuradora era una depuradora convencional, se ha ido convirtiendo en el tratamiento, en las distintas fases de tratamiento, a una depuradora de última tecnología, donde tenemos una MBR, que es una ultrafiltración, que al fin y al cabo lo que garantizamos es que se pueda cumplir, porque la normativa en reutilización ha ido siendo más restrictiva. Y también pues la tecnología ha ido evolucionando. Entonces, es un papel muy importante el poder llegar a reutilizar el 100% del agua. A día de hoy, este año ha sido un año lluvioso, y estamos en disposición de poder reutilizar el 100%. Esto tiene una fase de adaptación, es decir, porque también los agricultores pues van también depositando la confianza en el recurso en base a cómo la vayan utilizando y vayan viendo los resultados. Y bueno, la pregunta que me hacías de cuánta agua se está regenerando, pues en torno entre el 60 y el 80, aunque estamos en disposición de poder regenerar el 100%. Es decir, esto ya ahora se va regulando de oferta-demanda. En base a lo que ellos nos vayan demandando, nosotros les vamos suministrando. Y después, por otro lado, tenemos una desalinizadora. Sí, por otro lado tenemos una desalinizadora que pondremos en marcha a lo largo de agosto para poder ya bajar la salinidad del agua en base a la demanda de los agricultores, por lo que vamos a tener un agua de excelente calidad. Estamos en torno ahora de unos 1.100, 1.200 metros, microsiemens en centímetro cuadrado, y podremos llegar a en torno a unos 800, 600, tratando parte del agua y mezclándola para poder suministrarla.
Justo le iba a preguntar por eso, porque usted decía que, bueno, las mejoras que tiene esta depuradora frente a otras, ¿no?, de última tecnología, y me hablaba de confianza de los agricultores por este agua en sus cultivos. Entonces, claro, la calidad en este sentido está garantizada, es lo que usted se refiere.
Sí, sí. De hecho, esta depuradora sería capaz de suministrar agua de calidad tipo A, o la superior, porque en base a la reutilización se basa la calificación del agua en base a las necesidades que tenga el cultivo. Y si fuese, por ejemplo, de ingesta directa, que no es el caso, porque aquí en este caso pues casi todo es frutales, pues pueden ser plataneras, papaya o aguacate, y realmente estamos por encima de la calidad exigida en base a la reglamentación. Este tratamiento último que vamos a poner en marcha lo que hace es aún mejorarlo aún más, ¿no? Y solo se va a tratar el agua, o se va a desalinizar el agua que sea necesaria para reutilización. En el caso de que haya sobrantes de agua y que vayan a vertido a mar, no se pasaría por la desalinizadora, para evitar costes innecesarios, ¿no?
Entiendo que esta tecnología también se podría aplicar perfectamente a lo mejor a otros municipios, ¿no?, para resolver esta, responder a esta emergencia hídrica.
Sí, efectivamente. De hecho, se está haciendo a través de las depuradoras del Consejo Insular de Aguas, que son depuradoras comarcales. La de Valle Guerra lo tiene. La depuradora actualmente, por ejemplo, de Valle de la Orotava, también están con un proyecto de reutilización que además fue una de las obras de emergencia. Es decir, es la línea de trabajo en la que se está llevando a nivel insular. Lo que pasa que sí es verdad que, bueno, que en esta depuradora pues nos hemos adelantado, o hemos podido adelantarnos gracias a las ayudas que se han recibido y a la estrategia propia de la empresa mixta en apostar por esta línea, ¿no?
Pues Raúl Luis Domínguez, gerente y director de Teidagua, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Que tenga buen día. Días. Pues hacemos una breve pausa y ahora seguimos hablando, como te decía antes, de la salud de nuestros ojos con el doctor, como siempre, José Alberto Muñoz. También vamos a hablar con un pediatra sobre alergias. Un momentito y volvemos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Los sueños no caben en un bolsillo. Por eso el Cabildo de Tenerife abre sus becas 25-26. Universitarios, máster, FP, artes, necesidades especiales. Solicítalo online hasta el 31 de octubre en sede.tenerife.es/becas. Igualdad de oportunidades que suenan a futuro. Cabildo de Tenerife.
vista. No merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llegan las rebajas al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre, donde podrás encontrar todo lo que buscas dándole a tus compras un aire fresco. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Hoy es miércoles de precios super bajos en Tu Alteza. Prueba el sabor más veraniego con el néctar de piña de tamarindo sin azúcar. El brick de 1,5 litros lo encontrarás exclusivamente hoy por 1,25 euros. No probarás un néctar igual. Aprovecha este ofertón solo por hoy y el sábado podrás disfrutar de otra sorpresa en Tu Alteza.
Segunda edición del Festival Tenerife Vive Más, 11 y 12 de julio en la Plaza de Puerto Santiago. El gran evento que promueve el bienestar, la música y el deporte. 11 de julio, Jet Garbi, Juaco y Tiago PZK. El 12 de julio, no te pierdas el espectacular cierre con Belén Jurado, Timo y la estrella internacional, Manny Cruz. Entrada gratuita. Organiza el Ayuntamiento de Santiago del Teide con el patrocinio de Promotur y el Gobierno de Canarias. Festival Tenerife Vive Más. Vive la música, vive el deporte, vive la experiencia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
11 y 18 minutos y como siempre, cada miércoles, espacio para hablar de la salud de nuestros ojos. Al otro lado de la línea tenemos al doctor José Alberto Muiños de Miranza Clínica Muiños. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Buenos días, Lucía. Pues muy bien.
Muy bien, está.
Hoy vamos a reírnos.
Sí, hoy nos vamos a reír. Por eso iba a recordar el número.
Guerra de sexo.
Iba a recordar el número a nuestros oyentes por si quieren hacer sus aportaciones y sobre todo sus consultas. Al 610-1080-11. Y a ver, doctor, porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí me resulta interesante. Y es que vamos a hablar sobre en cuanto a la vista, pues la diferencia entre hombres y mujeres. Yo le pregunto, porque sí es verdad que yo tenía entendido, o a lo mejor esto es un mito, que las mujeres, por ejemplo, en temas de colores, sí tenemos como la vista más un poquito más, bueno, acertamos más, por así decirlo, ¿o no?
Sí, eso es una de las cosas más importantes, te cuento. Mira, tú sabes que en la retina hay unas células que son los fotorreceptores que ven los colores y hay tres que son para ver el rojo, el verde y el azul. Entonces, están ligados al cromosoma X. Uh-huh. El varón tiene, ¿sabes? ¿Te acuerdas del colegio? Que era el hombre era XY y la mujer es XX. Luego, la mujer tiene el doble de conos que un hombre. Eso significa que tiene una capacidad para discernir tonos de colores distintas al hombre, uh-huh. El doble de posibilidades. E incluso hay un grupo de 20% de las mujeres que tienen un cuarto cono de color, con lo cual la mujer distingue muchísimos colores. Lo que para nosotros es un rojo, para ustedes puede tener diferentes tonalidades. Por eso los hombres no acabamos de entender cuando dicen que este es un berbellón. Dices tú, bueno, pues esto es rojo, ¿esto qué es? O cosas por el estilo, ¿sabes?
Es una cosa física. Sí, a mí me desespera, es como entre el azul y el verde, y yo digo, pero si está, es evidente la diferencia. A mí es que este tema, bueno, a mí también me enfada mucho. Pero luego le es curioso, le pregunto, doctor, porque, sin embargo, luego, en otro sentido, sí es verdad que yo miro a mi alrededor y las mujeres que tenemos miopía, o sea, yo al menos conozco más mujeres con miopía que hombres.
Sí, puede ser, no está muy claro. Las diferencias son pequeñas, pero sí parece que hay más mujeres miopes que hombres. También la mujer hacía antes más esfuerzos visuales de cerca que el hombre. Uh-huh. Ahora ya se iguala con todos los ordenadores, las pantallas y todo eso, pero la mujer siempre hacía más labores cercanas que el hombre. Entonces, uh-huh, por eso también hay más miopía, pero se está uh-huh, igualando eso.
Ahí la igualó también en la vista. Y otra pregunta, en cuanto a temas de conducción, por ejemplo, porque siempre se está el mito este, que yo por supuesto estoy totalmente en contra de que los hombres conducen mejor que las mujeres.
Ahí vamos a empezar desde la época de la prehistoria. Acuérdate, uh-huh, que en la prehistoria había dos roles completamente, éramos cazadores, recolectores. Los uh-huh, hombres eran cazadores y las mujeres estaban en la cueva recolectando lo que tenían sembrado y cuidando de las crías. Eso hacía que se desarrollaron funciones visuales distintas. El hombre tenía que estar mucho tiempo agazapado mirando al frente para ver la víctima o lo que iba a cazar. Entonces, el hombre ha desarrollado una visión frontal y más lejana, uh-huh, fíjate, más lejana, volvemos a lo de la miopía, sí, que la mujer. Entonces, el hombre puede estar mirando un objeto horas porque le viene de la época. Esa es la típica frase que a las mujeres les molesta mucho, ver al marido delante de la tele y le preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Dice, nada. Eso entra dentro de los genes, sí, de nuestra prehistoria. En cambio, la mujer, al tener que estar al principio en la cueva, tenía que controlar mucho espacio, tenía que mirar hacia los laterales, hacia el frente, y claro, eso hace que la mujer haya desarrollado un campo visual mucho más amplio. La mujer tiene un campo visual de 140 grados, ve de lado a lado. En cambio, el hombre solo ve en los 80 centrales. Uh-huh. ¿Cómo se puede traducir eso a nuestra vida diaria? Pues, por ejemplo, en la conducción. La mujer tiene menos accidentes que el hombre porque controla más espacio. Uh-huh. Ve más espacio.
Al contrario de lo que la gente suele pensar, lo que algunos suelen,
claro,
pensar, más bien dicho.
En un cruce, la mujer tiene más visión de lo que está pasando en el cruce que el hombre. El hombre tiene que mirar para los lados más que la mujer. La mujer, sin mirar para los lados, ya tiene parte de lo que el hombre no ve viendo. Uh-huh. Entonces, las mujeres tienen menos accidentes. Se han hecho estudios y se ha visto que los niños, varones, tenían más accidentes cruzando pasos de peatones que las niñas. Por lo mismo, porque ven de frente, y bueno, y aparte los niños son más locos, entonces tenían más accidentes. Pero luego pasa otra cosa. En la visión frontal y posterior, el hombre estaba más acostumbrado, y está más acostumbrado a la reacción rápida, porque la presa le salía rápido, ¿entiendes? Entonces, sí, el hombre tiene una cierta mayor capacidad de ver objetos en movimiento delante. Luego, a la hora de aparcar, al hombre le es más sencillo aparcar que a la mujer, por sus condiciones visuales, porque aparcar es ir para adelante y para atrás, uh-huh, y eso el hombre lo tiene más desarrollado.
O sea, que las mujeres más hacia los lados, entonces, y cuando vamos a
la mujer, sí, la mujer controla más en general, uh-huh, y el hombre más frontal. Uh-huh. Y eso conlleva que la mujer tenga menos accidentes, que controle mejor los pasos peatones, pero a la hora de aparcar tenga que aprender, le cueste más aprender a aparcar que al hombre. Uh-huh. Pero nada más.
Ah, pues curioso esto, la verdad, es del dicho, ¿no?, de que las mujeres lo vemos todo y todo, sí, ese asunto es curioso, la verdad, que tiene su explicación.
Y luego tiene una explicación clara. ¿Dónde está la mantequilla? Cuando mandas a un hombre a mirar una nevera o una gaveta, El hombre, por su forma de mirar, mira de frente. Es decir, cuando abre una nevera un hombre, mira a la balda que tiene delante. La mujer está viendo todas las baldas. El hombre, por eso el hombre de entrada nunca encuentra, porque no estábamos acostumbrados. Yo ya lo he desarrollado, sabiendo cuál es nuestro defecto, ya sé que tengo que ir balda por balda para encontrar lo que busco. Y igual, cuando abres una gaveta, el hombre mira de frente a lo que tiene en el centro de la gaveta o del cajón. Luego tiene que desplazar la mirada para los lados para ver. La mujer abre la gaveta, el cajón, y lo ve todo.
Y doctor, me imagino que cuando ya la mujer es madre, esto se multiplica.
Ah, bueno, ¿no? Claro. Tiene una capacidad mayor.
No, oh, yo lo digo por la mía.
La verdad es que tú no estás fijado que los hombres pueden ser grandes padres, pero el peligro de los niños lo ve antes la mujer si el niño se va por un lado o por otro. Pero es por eso, por su capacidad de campo visual, de visión, que estaba acostumbrado desde la prehistoria.
Es curioso el tema, la verdad. Doctor, le hago algunas preguntas de nuestros oyentes, si
estupendo,
le parece.
Estupendo, vale. Encantado.
Pues leemos el primero. Buenos días, doctor. Soy usuario de lentillas y por mi trabajo duermo muchos días fuera de casa y a veces me olvido del líquido y del portalentillas. ¿Qué puedo hacer para que no se endurezca si estoy en esa situación?
No puede hacer nada.
Nada.
No puede hacer nada. No, te voy a decir por qué. Irse a la farmacia y comprar suero fisiológico. La puede guardar en suero fisiológico, pero no la puede poner en agua. O se las pone, se las deja por la noche, teniendo en cuenta que puede tener al día siguiente un problema. O pide suero fisiológico. Lo que pasa es que no las puede poner en agua, porque el agua tiene gérmenes que no son gérmenes para nosotros en sí, pero sí son gérmenes para nuestro ojo si están en la lentilla. Entonces, o se las deja puestas sabiendo que al día siguiente puede que al principio tenga un cierto edema corneal, entonces que empiece a ver un poquito mal, pero que luego eso se le pasará. Lo que tiene que hacer es al día siguiente irse a una farmacia y comprarse unas lágrimas artificiales y empezar a mojarlo. Y eso es lo único que se puede hacer. Si no, ya sabe que si se las quita no se las puede volver a poner.
O lentillas diarias, a lo mejor.
Eso es lo mejor.
Pregunto, claro.
Yo lo que tengo claro, yo porque ya no uso cosas de esas, pero yo era miope también, pero el invento es la lentilla de usar y tirar. Cada día estrenas una nueva con todas las características y además no te estás poniendo los líquidos de las lentillas, porque he dicho otras veces, no hay que ponerse nunca la lentilla del líquido desinfectante, sino que hay que aclararla con suero fisiológico, porque el líquido desinfectante, por mucho que pongas el papel, que es amable con los ojos, que te produce mil cosas buenas para los ojos, no deja de ser un producto químico desinfectante, y a la larga tu ojo puede producir una alergia a él.
Tenemos otra pregunta, nos dicen, ¿las personas que usamos lágrimas artificiales, qué nos aconsejan, monodosis o bote para administrar?
A ver, ahí yo le voy a... El bote para administrar, si no lleva conservante. Es que el problema es que muchos de los botes multidosis que llamamos nosotros todavía tienen conservantes. Hoy en día ya hay algunos que no. Las monodosis es porque no llevan conservantes. Pero el problema es que es plástico, plástico, plástico. Y si podemos tender a no usar tanto plástico, es mejor. Hoy en día ya existen lágrimas multidosis sin conservantes. Esas serían las que yo aconsejo.
Vale, recogemos ese consejo. Después por aquí también nos dicen, tengo la tensión ocular alta y veo borroso. Me han dicho que es cataratas, pero me da miedo que sea un glaucoma. ¿Y por qué era sospecha? Nos dice este oyente.
Vamos a ver, puede ser que como consecuencia de la catarata es el endurecimiento del cristalino, que se vuelve opaco, y también se endurece, y puede que la catarata está justo a nivel casi de los desagües del ojo, y puede ser que cierre un poco los desagües del ojo al endurecerse y subir la tensión. Son dos temas distintos. Lo que sí puede ser es que la subida de tensión de él sea consecuencia de la catarata. Solución, muerto el perro, se acabó la rabia, que se opere de catarata y lo más seguro es que la tensión volverá a sus niveles normales. Pero lo que no puede dejar es estar con el... Si no se opera de cataratas, tiene que ponerse algo para la tensión, porque la tensión alta a la larga daña el nervio óptico y nos puede hacer que perdamos vista lateral.
Por último, nos dice un oyente, esto no es una pregunta, es un comentario que me ha hecho gracia y dice, de ahí viene el tópico de que cuando no encuentras algo, tu madre lo ve enseguida.
Exacto, es que es verdad.
De que si voy yo, seguro que lo encuentro.
Mira que si la amenaza es así, voy yo, seguro que lo encuentra. Pues seguro que lo va a encontrar. Entonces, ahora todos los hombres tenemos que aprender un método para mirar la nevera o la eso, que es ir... En la nevera, empezar desde arriba, balda por balda. Y en las gavetas, los cajones, mirar desde un principio la gaveta hasta el final. Bueno, y así no se nos escapa.
Lo bueno es que hoy tuvimos la explicación científica a esto.
Sí, sí. O sea, que no somos tan desastres los hombres, ¿no? Es un problema físico nuestro.
Acabamos de darle el argumento para cuando haya una pelea, pues ahí tienen el argumento para la discusión.
Ya tienen el argumento.
Doctor José Alberto Muñoz, de Miranza Clínica Muñoz, muchísimas gracias, como cada semana.
Un placer. Venga, que vaya todo bien.
Gracias, Buen día. Pues nos quedamos con este dato curioso sobre la visión de diferencias de hombres y mujeres. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de temas médicos, pero esta vez de alergia. Un momentito.
Eterna sed de amar.
COPE Tenerife.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Agán Zarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Te invito a que te pares a pensar un segundito. Las alergias son un elemento de tu salud que puedes tener más cerca de lo que tú crees. Incluso tú mismo puedes que las sufras en tu día a día. Este martes celebrábamos el Día Mundial de las Alergias y fíjate, según datos de la OMS, hasta el 30% de la población mundial sufre algún tipo de alergia y en 2050 se estima que esto puede llegar a la mitad de la población. En Canarias, la alergia más común es a los ácaros y a los animales. Al otro lado de la línea tenemos a Luis Ortigosa, que es pediatra. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, saludos, buenos días.
¿Es cierto esto que cada vez pues va aumentando el tema de las alergias?
Sí, desde hace unos 30, 40 años, vemos como poquito a poquito cada año vemos más tipos de alergias, uh-huh. y no solamente alergias respiratorias, como ustedes han dicho, los ácaros, sino sobre todo en niños, alergias de componente alimentario en los primeros años de vida, y después a medida que el niño va creciendo, pues puede ir desarrollando alergias, pues efectivamente, ácaros, epitelios animales, pólenes, contacto con distintos productos que contacten con su piel. En fin, estamos viendo un aumento, uh-huh. y eso probablemente sea debido a varios factores. O sea, todos tenemos, para que se desarrolle una alergia, todos tenemos que tener una base genética, tenemos unos genes que nos predisponen a tener la alergia, tenemos un sistema de defensa, un sistema autoinmune que en algunas personas pues se modifica por ese tipo de alergia. Y básicamente lo que puede estar pasando últimamente es que tenemos una serie de factores ambientales, uh-huh. Externos al individuo, que hacen que estas personas que tienen esa predisposición, esa sensibilidad para ser alérgicos, pues la demuestren.
¿Factores ambientales en qué sentido?
Factores ambientales, por ejemplo, vamos a ponerlos en los niños pequeñitos, cada vez son más frecuentes. Yo recuerdo cuando empecé a hacer pediatría hace ya 40 años, uh-huh. veíamos de vez en cuando niños con alergia a las proteínas de la leche de vaca, que son las leches que se consumen habitualmente en los primeros años de vida, uh-huh. y sobre todo en el primer año de vida son fórmulas que prepara la industria. Cuando un niño no puede tomar lactancia materna, pues en nuestro medio se le ofrece una fórmula de este tipo. Y ahora vemos cada vez con más frecuencia niños, yo diría en mi estadística que un 10% de niños que toman leche de fórmula hacen algún tipo de alergia o intolerancia a la misma. Pues debe estar en esa fórmula, hay algo en la fórmula que está haciendo que los niños generen este tipo de alergias.
Uh-huh. Y bueno, yo le puedo decir personalmente que yo fui una de esas niñas que tuvo alergia a la proteína de la leche de vaca también.
Sí,
lo que pasa
sí.
que pues aprovecho para preguntarle, porque por ejemplo en mi caso ya desapareció esa alergia. Pues, ¿pasa esto frecuentemente? A lo mejor niños que tienen y luego van creciendo y desaparece, ¿es algo que siempre nos va a acompañar el resto de nuestra vida?
Sí, no, eso es una pregunta súper interesante, que es lo que es la tolerancia a los alergenos alimentarios, los antígenos, a las proteínas externas a nuestro organismo. Y efectivamente, lo que dices es cierto, hay muchos niños que son muy alérgicos a la leche en el primer año de vida, incluso les tenemos que quitar todos los preparados lácteos de su entorno y le recomendamos a sus padres pues que tomen fórmulas especiales que además están financiadas. Y muchas veces estos niños al llegar a los 3 años, es una edad más o menos en la que ya el sistema inmune se estabiliza, pues muchos niños adquieren esa tolerancia a ese alimento y después van a seguir pues tolerantes a lo largo de toda la vida. Y hay otros que no, hay otros uh-huh. que tienen una alergia tan terrible a la leche, que ahora mismo hay unos protocolos en muchos hospitales públicos en los que se hacen tratamientos de desensibilización, es decir, a estos niños que son alérgicos a la leche, y que la leche puede ser un fenómeno que les puede provocar un efecto muy grave, pues ya hay un tratamiento que es ir controladamente, dar pequeñas dosis de leche, hasta que el niño ese adquiere ese nivel de tolerancia, no para que tome 1 litro de leche al día, sino uh-huh. por si tiene algún incidente, porque no tenga una repercusión grave, no tenga un shock anafiláctico.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues mira, yo tuve la suerte de ser de ese primer grupo. ¿Qué señales podemos tener de, pues a lo mejor nuestro hijo está teniendo alergia a algo?
Sí, las señales son varias. Entonces, ya digo, en el primer año las más comunes son las que vienen derivadas de la alimentación. Básicamente hemos dicho la leche, también al huevo, al pescado, frutos secos, en fin, hay 8 o 10 alimentos que son más alergénicos. Y los síntomas, sobre todo en el primer año, de tipo digestivo, pueden ser fundamentalmente, fíjense ustedes, que a veces pueden pensar que son vómitos y diarreas, que sí, que también las tienen, pero a veces la manifestación más frecuente es una erupción cutánea ante la toma de, no la primera vez que toma leche, sino a la tercera o cuarta vez de la ingesta. El cuerpo necesita ese periodo de preparación para desarrollar la alergia, pues generalmente tienen un 80% de los casos se presentan manifestaciones cutáneas en forma de erupciones de urticaria. Y eso pues es muy llamativo. A veces cuando la alergia no ha sido evaluada y el niño sigue tomando, pues a veces puede tener una reacción anafiláctica grave con uh-huh. una crisis de ahogamiento, de asfixia, y es un tema muy importante. Y después ya cuando son alergias respiratorias, las más frecuentes aquí en Canarias a los ácaros, pues son esos síntomas a veces catarrales, con picor nasal, picor de los ojos, conjuntivitis catarral, y ya cuando ya baja vía aérea baja, pues hacen bronquitis, hacen signos de sibilancia, de pito, de cansancio respiratorio.
Uh-huh. Si tenemos un niño que tiene estos casos graves, ¿no? Un caso grave de alergia, ¿qué debemos hacer en ese momento? ¿Que le da una crisis, por ejemplo? ¿Cómo se procede?
Eso es raro que aparezca así bruscamente, ya ha tenido que haber en periodos previos más leves, de manera que sería rarísimo que un niño presente debute de una forma anafiláctica, pero luego si debuta, lo primero que hay que hacer es de luego llamar, si estamos lejos de un centro hospitalario, llamar al 112 para que un centro de salud cercano envíen a una ambulancia medicalizada. Administrar corticoides, tenemos la farmacia más cercana, pues pinchar intramuscularmente un corticoide, y los niños o los adultos que ya tienen este tipo de reacciones previas saben que conviven con unas inyecciones de adrenalina, son unos medicamentos que se utilizan, que se llevan en el bolsillo, en el bolso, y es una inyección que salva vidas, porque uh-huh. Tiene una reacción, vamos, el que ha tenido una reacción a las lapas, a la leche, a la picadura de avispa, son muchas reacciones las que pueden tener un compromiso grave vital. Ya eso se ha estudiado evidentemente por un alergólogo, eso no se hace alegremente, sino que hay que hacer un estudio previo alergológicamente, hay que visitar a su médico, en este caso a su pediatra, que probablemente lo va a derivar a un servicio específico de alergología, ahí hacer el estudio, diagnosticar, y si son reacciones graves como esta, se le va a recomendar siempre el llevar precautoriamente, previsiblemente, este tipo de medicamento, de un Adrejet, en una inyección de adrenalina, que se pincha, que la puede pinchar cualquiera, y enseguida eso se aprende muy fácil en el manejo y salva vidas. Cuando alguien que se sabe que es alérgico de repente empieza con esta sintomatología de dificultad respiratoria y cierre de la glotis, hay que pinchar este medicamento y esto le va a salvar la vida.
Le pregunto, usted no sé qué piensa sobre cómo de preparados están los colegios. No sé si tiene alguna referencia en este sentido, pero para enfrentar este tipo de casos, a lo mejor de crisis graves.
Sí, los colegios cada vez afortunadamente están más preparados, incluso hay protocolos en los colegios. Afortunadamente cada vez más colegios ya disponen de una enfermera escolar, que es muy importante, no solamente para atender un golpe de un niño que se cae en el recreo, sino precisamente cuando están en el comedor escolar, prever esto. Lo que pasa es que ya los colegios, generalmente cuando un niño ingresa, siempre una de las preguntas que se hace, ¿los padres tienen algún tipo de alergia alimentaria? Sí, al huevo, a la leche, pues al pescado, a lo que sea, y entonces esos niños están generalmente vigilados, y ya digo, estos niños además, como ya están previamente diagnosticados, ellos ya llevan sus propios medicamentos, y en el colegio generalmente suelen tener este tipo de medicamentos y están preparados.
Sí, incluso he visto a niños muy pequeñitos a lo mejor con pulseras o con que pone a lo que son alérgicos y son muy
efectivamente,
pequeñitos.
Efectivamente, todo ese tipo de cosas son muy importantes. El poder decir, oiga, soy alérgico, pues eso, a la leche, insisto que es lo más frecuente, pero puede ser al huevo, a los frutos secos, a frutas rosáceas, en fin, hay muchos alimentos que hay personas que tienen susceptibilidad para alergias y las desarrollan. Entonces lo que hay que hacer es primero prevenir, y la prevención se hace en el diagnóstico, un diagnóstico adecuado, de manera que cuando un niño empieza a tener urticaria o tiene crisis de diarrea o vómito, en fin, trastornos que no son habituales, pues evidentemente hay que consultar con el médico, iniciar un estudio y diagnosticarlo, y si se diagnostica de una alergia, llamada una alergia importante, pues ya digo, se dan recomendaciones. Si son niños mayores, ellos mismos saben autocuidarse, y cuando son niños pequeñitos, pues es el entorno donde se mueve el niño, en su propia casa, en familiares, en fiestas familiares y en los colegios, que es donde están los niños durante la época de escolar muchas horas.
Antes usted decía, y por último le pregunto, sobre las alergias respiratorias. Uno de los tratamientos también que se oye ahora mucho en las personas no es el tema de las vacunas.
Sí. No confundir las vacunas sistemáticas que se ponen para prevenir enfermedades infecciosas, tétanos, difteria, etcétera. Esas son vacunas para enfermedades infecciosas. Y después están lo que se llama popularmente vacunas, que son este tipo de tratamientos para inyectar subcutáneamente, precisamente el, frente a lo que es alérgico, se le van dando pequeñas dosis para que el sistema inmune del organismo, el sistema nuestro de defensa, vaya reconociendo a ese agresor externo y vaya generando anticuerpos para mejorar. O sea, esto uh-huh. es un tratamiento magnífico, y esto es ha sido un proceso de investigación de muchos años que afortunadamente pues ya está muy desarrollado, y cada vez existen más tipos de extractos de estos hiposensibilizantes, que es lo que se llaman, no son vacunas, aunque popularmente se llaman vacunas, pero de lo que se trata es uh-huh. efectivamente de hiposensibilizar, ir desensibilizando a ese niño o a ese adulto. Esto se usa en distintas edades para que vayan mejorando su sintomatología, y fundamentalmente para ir entrenando a su sistema inmune para que se vaya defendiendo ante nuevos contactos, por ejemplo, con los ácaros del polvo. Las vacunas frente a los ácaros del polvo son muy eficaces, son muy uh-huh. eficaces, y cuando alguien lleva pues el tiempo que sea necesario, habitualmente son unos 2 años utilizándolas, se nota mucho la mejoría, y después está lo que hay que mejorar también, las condiciones ambientales donde viven esos adultos o esos niños enfermos, no vivir en ambientes contaminados de polvo. Si alguien es alérgico a los epitelios animales, a perros, a gatos, hombre, lo ideal es no tener dentro de su casa, en los sillones y las alfombras, pues perros y gatos que vayan dejando allí sus epitelios y vayan a sensibilizar. Uh-huh. Por tanto, la mejor forma de curar enfermedades es, como siempre se ha dicho, prevenirlas. Hay que hacer una prevención primaria de los factores ambientales, y cuando ya alguien está diagnosticado con una alergia que es tributaria de tratamiento con este tipo de vacunas, ponerlo. Y después no solamente hay vacunas, hay medicamentos antihistamínicos que se utilizan en fases agudas, intranasales, cuando son alergias nasales, o bien cuando son alergias generales en forma de jarabes para niños o de comprimidos para adultos. En fin, las alergias están afortunadamente cada vez más estudiadas. Ya hay esta especialidad de inmunología y alergia en todos nuestros hospitales, y por tanto hoy es bastante fácil el sospechar que un niño, que un adulto tiene una alergia. Y si es así, hay que derivarlo a una unidad de este tipo para hacer un manejo adecuado, que es diagnosticarlo y tratarlo.
Pues nos quedamos con esas recomendaciones. Luis Ortigosa, pediatra, muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, espero que haya sido un mensaje de utilidad. Uh-huh. Gracias a ustedes por llamar.
Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Un saludo igualmente. Adiós.
Pues nos quedamos con ese mensaje de que están aumentando el tema de las alergias. No sé si eres uno de los afectados, pero bueno, al menos acabamos de escuchar a este pediatra pues con algunas recomendaciones para poder, sobre todo, lidiar con los síntomas. Vamos a irnos un momentito al Canaima para conocer qué es lo que nos ofrecen hoy. Mira, de primero, en el Canaima hoy nos ofrecen crema de verduras y ensalada César. Y de segundo tenemos tallarines con bacon, champiñones y nata. También muslos de pollo a la naranja. De postre tenemos yogur. Y si por lo que sea este menú no nos convence, también tenemos otras sugerencias del día. Por ejemplo, sopa de pescado y marisco, ensaladilla, pata asada, salpicón de atún, queso asado, croquetas de roquefort y espinacas, callos, carne de cabra, pulpo, bacalao, muslos de pollo a salsa de piña. Tienes multitud de opciones, tanto también en tema de pescado, cherne, chocos, calamares. Y también de postres al día tienes 3 leches, quesillo y tarta de calabaza. Estas son las opciones que te ofrece hoy el Canaima, pues un poco para alegrar que estamos ya a mitad de semana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie, energía estable y duradera. La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias.
El poder de Tenerife se pone en marcha.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Segunda edición del festival Tenerife Vive Más. 11 y 12 de julio en la Plaza de Puerto Santiago. El gran evento que promueve el bienestar, la música y el deporte. 11 de julio, Jet Garbi, Juaco y Tiago PZK. El 12 de julio, no te pierdas el espectacular cierre con Belén Jurado, Timo y la estrella internacional, Manny Cruz. Entrada gratuita. Organiza el Ayuntamiento de Santiago del Teide con el patrocinio de Promotur y el Gobierno de Canarias. Festival Tenerife Vive Más. Vive la música, vive el deporte, vive la experiencia.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Deje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor.
Y 52 minutos, tiempo ahora para hablar de redes sociales y tecnología, y qué mejor forma de hacerlo, por supuesto, que con nuestra mentora y formadora en tecnología, Elena del Real. Elena, muy buenos días.
Buenos días, sí, encantada de estar aquí como siempre.
Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de redes sociales, ¿no?, de este mundo de tecnologías, como siempre y tal, y hoy tenemos dos noticias claves en este asunto. Es así, ¿no? Estamos primero, vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí, exactamente, sí. Eso que no está tan de moda.
No se oye. Yo, vamos, primera noticia. Claro, una cosa que la gente usa mucho la inteligencia artificial, pero a veces no se da cuenta que la inteligencia artificial también a veces tiene sus fallos, que no es todo claro. Tal cual, exacto.
Exacto. Yo lo que les digo siempre a mis clientes, a mis amigos, colegas y demás, es que la inteligencia artificial es como un bebé. Realmente es como que te dan un niño pequeñito al que tú tienes como que ir educando, ¿vale? Entonces, al principio te va a hacer cosas como muy básicas, y según tú lo vayas como guiando hacia lo que tú quieres y explicándole, pues oye, pues si yo lo uso pues para crear el texto de un post para Instagram, pues oye, pues mira, le tengo que explicar quién soy yo o quién es el, pues si lo hago para una empresa, pues imagínate, pues una empresa de aluminio que tiene no sé cuánto y que está en el norte de Tenerife, pues entonces tú tienes que explicarle, oye, pues mi lenguaje o mi tono es este. ¿Qué pasa? Que muchas veces preguntamos cosas como muy básicas y claro, él te responde tal cual, es decir, es como muy, muy, muy así. Entonces, a veces nos conformamos con lo primero que nos dice y que no debería ser así, y por otro lado es que también entendemos que, o sea, le damos como la veracidad de que todo lo que nos dice es verdad y que además todo lo que nos dice está bien, con lo cual también cuando preguntemos cosas conozcamos un poco del tema. Por ejemplo, si yo, que no tengo ni idea de Bitcoin, de finanzas y no sé qué, le pido, oye, ¿dónde puedo invertir no sé cuánto, no sé qué? Lo mismo deberías tener un poquito de conocimiento, o tener a alguien alrededor, porque lo mismo te suelta, hay una patujada que suelta muchas y demás. Y después, por otro lado, siempre les digo que tengan como mínimo dos IAS, es decir, que no lo hagan siempre con la misma, sino que tengan una o dos, incluso a lo mejor tres, para que vayan viendo la diferencia entre unas y otras. Uh-huh. Al final estamos educando a una,
claro,
una cosa inteligente.
Claro. Elena, pero yo me imagino que a veces le das tantos detalles para que te haga un texto que a veces digo, mira, termino antes y lo hago yo directamente.
También, a ver, las que somos así como muy dinámicas, yo a mí me saca de quicio muchas veces, pero sí es verdad que, por ejemplo, si de repente me lo invento, tienes que hacer, yo qué sé, un estudio, un informe que tú dices, pero ¿y esto por dónde empiezo, no? Uh-huh. Entonces le digo, oye, mira, mándame un informe o mándame un ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Oye, necesito un ejemplo de este informe o del formato de esta carta o de una cosa, un documento que tuviera que entregar. Entonces, cuando no tenemos ni idea de algo, si tú tienes una guía, tú dices, ah, vale, pues con esto ya yo lo adapto, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el 90% de las personas no adapta nada y hace copia y pega. Uh-huh. Y de hecho han pasado casos a nivel periodístico, sí, en el que al final pone, o sea, las erratas de, si quieres te doy otra versión, y tú dices, bueno, vale, venga.
Claro, y me imagino que muchos profesores también, si nos están escuchando, han visto esto. Elena, pero claro, sí, te pregunto, claro, hay errores, entonces, hay profesionales que ahora se dedican a esto, a corregir, que cobran por eso, por corregir errores del chat, del chat GPT o de cualquier otra inteligencia artificial.
Sí, exacto, sí. Claro, como ahora cada vez más, pues se utiliza para casi todo, es decir, para el texto de una web, para lo que te decía, ¿no? Para mandar un informe, incluso a nivel de profesorado, como tú decías, ya se están detectando trabajos fin de carreras, de grados, de máster, que están hechos con inteligencia artificial. Entonces, bueno, por la parte de profesorado ya tienen unas aplicaciones que ven y detectan el plagio y el uso de la IA. Y después, por otro lado, tenemos a personas, es decir, humanos, para que después digan que la IA quita trabajo, uh-huh, pues se han reconvertido, uh-huh, otros trabajos en los que van a empezar a solucionar problemas causados por la IA. Pues es decir, pues textos insípidos, cosas que no sirven, documentación que está mal hecha. Entonces, al final, esas personas se dedican a solucionar o mejorar esos trabajos y además cobran por ellos. Es decir, uh-huh, que bueno, pues no está mal. Es verdad que muchas empresas que han empezado a implementar la IA en su día a día, como diciendo, bueno, pues no necesito a las personas, pero después te encuentras con otra problemática, ¿vale? Yo trabajo con diferentes profesionales y, por ejemplo, tengo una conocida que es diseñadora gráfica y hace poco le fue una clienta, oye, quiero que me hagas la web, te habla unas cosas, y el logo se lo había hecho una IA. Entonces, claro, ella le decía, no, mándamelo vectorizado. Ah, ¿pero eso qué es? Uh-huh. No, pues dile a la IA que te haga el logo vectorizado, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, es como al final tuvo que mandárselo a otro profesional para que se lo hiciera, o sea, es decir, que intentamos adelantar por una cosa, y pero por otro estamos un poco...
Sí, sí, sí. Al final, lo que decías, que a lo mejor la inteligencia artificial todavía hay que ir... Que tampoco es... Me refiero, que tiene sus errores también.
Sí,
Elena,
sí, siempre.
Muy rápido, porque nos quedan muy pocos minutos. Tenemos una nueva estafa por WhatsApp, pero yo lo que veo es que cada vez innovan más, cada vez son más creativos en este sentido.
Sí. Exactamente, sí, tú recibes una llamada de una persona conocida de tu agenda y lo que hace es que esa llamada está en pantalla oscura y entonces te dice pues algo en plan de te va a llegar un código, por ejemplo, dame el código que te llega y lo que hacen es que te manda un código en el que están intentando entrar a tu WhatsApp. Uh-huh. Si tú le mandas ese código, directamente entra en tu WhatsApp y cogen todas tus conversaciones y ya tienen el control de tu teléfono.
Claro, pero entonces, videollamadas, quiero decir, de contactos míos, de por ejemplo...
Sí,
mi madre, me hace una videollamada.
Sí, sí. Uh-huh. Te hacen una llamada y lo que hace es que se ve la pantalla en oscuro, pero te lo hacen, por ejemplo, a través de, oye, pues yo qué sé, como que te llaman del banco o que uh-huh. te llaman de un sitio en el que tú tienes confianza, ¿vale? Entonces uh-huh. lo que te dice, oye, mira, que estoy intentando solucionar este tema y necesito que me mandes este código. Y entonces automáticamente, normalmente pasa y caemos porque son personas que conocemos,
claro,
porque le damos la veracidad de que esa persona no me va a engañar, pero claro, normalmente no son personas, sino que han cogido por algún motivo ese dato. Es como si tú me escribieras, o sea, si tú me llamaras ahora, uh-huh. yo ya tengo tu contacto, entonces lo que hace es que digo, ah, me llama Lucía, bueno, pues entonces se lo cojo, uh-huh. ¿entiendes? Entonces como tengo esa confianza,
claro.
directamente tal, entonces tú me dices, ay, mira, Elena, que tuve un problema con el WhatsApp, mándame este código. Ah, bueno, pues vale, pues te mando el código, automáticamente ya te estoy dando acceso a todo mi WhatsApp.
Oye, pues
por
como...
eso yo siempre digo uh-huh. que en ese tipo de cosas lo que utilicemos son palabras claves entre nosotros.
Claro.
Si yo te digo, pues yo qué sé, el melón verde, pues tú dices que son palabras absurdas, de hecho, porque son cosas que no pueden saber un hacker. Entonces, así sabes si esa persona tiene confianza o no.
Pues, Elena del Real, mentora y formadora en tecnologías, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a ustedes un saludo, buen día.
Pues nos quedamos con ese consejo, sobre todo de WhatsApp. Ojo con las estafas, que cada vez son más creativos y cada vez pues nos la cuelan más fácil, vamos a decir. A punto de llegar a las 12 del mediodía, antes de despedirnos, te recuerdo el producto más fresco. Te hablo de Montesano, que es el que está recién hecho y recién cortado, y el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es mucho menor. Con esto nos despedimos, que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana.